día más hablamos con Isaac Eisen, director de diariojudío.com. Hola Isaac, como siempre vendrás repleto de temas para tu crónica.
Pues todo muy bien por acá, feliz de la vida de estar con ustedes, realmente sí repletos, porque esas que entre las fiestas que terminan y en las próximas vacaciones se cargan estas semanas de 10,000 actividades, todas maravillosas, todas extraordinarias, entonces hay que platicar mucho, y además algunas son a nivel internacional, entonces definitivo hay mucho que platicarle a todos tus oyentes en Radio Sefarad, y lógicamente a todos los que nos leen y ven también en diariojudío.com, ¿no?
Claro, porque le recordamos a nuestros oyentes que este es un breve repaso a toda la actualidad de las comunidades judías mexicanas, pero que si quieren ampliar la información, bueno, pues les invitamos a que acudan a diariojudío.com para encontrar artículos, entrevistas, vídeos, fotografías, o sea, reportajes fotográficos, todo para completar estas breves notas que nos vas apuntando en cada crónica que realizas para Radio Sefarad. ¿Con qué quieres empezar hoy, Isaac?
Primero yo creo que tenemos que empezar comentando pues lo que fue todo el Chávez Project, el Shabbat Project, que es un evento a nivel internacional y en México se vivió de gran manera como cada año. Primero, lo que fue la Frazat Jalá, lo que se hace hacer la Jalá, este año en México se hizo una sola en el Colegio Israelita de México, que además se portó maravilloso, el CIMOR, lo recibió, montó un gran escenario, montó un gran show, más que además el simple hecho de hacer la Jalá, que a lo mejor para algunos es un tema religioso, para otros es un tema espiritual. El simple espectáculo que se montó ese día con 3,000 mujeres juntas haciendo jalá, madres, hijas, abuelas, tías, amigas, una experiencia de hacerlo con tu hija, de hacer algo, que además luego llegas a tu casa, la cocinas, huele rico tu casa, puedes celebrar Shabbat o comértela como quieras. O sea, no tiene que ser religioso, es el simple unión de las mujeres. Y eso fue lo que se vivió, porque había mujeres muy ortodoxas, mujeres poco ortodoxas, mujeres que respetarán menos, y todo eso se combinó en un mismo lugar para tener esas 3,000 personas haciendo jalá, que además lo más impresionante, sí, déjame decírtelo, es que cuando dijeron, bueno, este es un momento importante, es el momento de separar el pedazo de la jalá, necesitamos silencio, que cada una se concentre, piense, bueno, te puedes imaginar un lugar con 3,000 mujeres en pleno silencio. Ya con eso te lo dejo todo dicho, no se oía nada, cada una pensó para eso, se pidió por Israel, se pidió por México, se pidió por el mundo, se pidió por la gente que estaba ahí, se pidió refuah shlemá, se pidió por el amigo, por el novio, el que está soltero, que se case, la que está casada, pues que lo disfrute, digo, bueno, no podemos pedir que se divorcie, ¿verdad? Eso ya no, ¿verdad? Pero que lo disfrute, que vivan y que tengan una vida llena de paz, amor, con toda la familia. Por todo mundo se pide y es un momento muy significativo. Y te digo, además fue un gran espectáculo porque hubo cantantes, hubo bailes, hubo espectáculo, hubo show, hubo explicación de lo que es la jalá, hubo explicación de lo que es madre e hija con Orly Maya, con su hija, sí, de 13 años, haciendo una pues muy, muy sentimental explicación de esto. Tuvimos a la ganadora internacional de la mejor jalá, que es Sara Bierman, sí. Extraordinaria, lógico, todo esto dentro del Shabbat Project en lo que es la jalá. Para el viernes se hicieron en múltiples lugares, se reunieron mucha gente para Shabbat, entre ellas las organizaciones juveniles, que no son característicamente religiosas en México, algunas de ellas, pues celebraron, hicieron hasta una pijamada, o sea, se quedaron a dormir para celebrar todos el Shabbat y que se respetara lo más posible o todo, fueron al templo al día siguiente, al shul, al knis, al día siguiente. Y hubo 180 personas, por ejemplo, en la Noa Ratzioni, que es una de las organizaciones que mejor está funcionando. Y no lo digo nada más porque conozco a los líderes y todo eso y porque sé que son magníficos, sino porque han hecho una gran labor. Y ese pedacito de inculcar un poquito de lo que era el Shabbat Project, de inculcar eso de Shabbat dentro de esos principios religiosos, creo que es muy valioso. Digo, en una organización juvenil que no se caracterizan por ser religiosas. Y el sábado pues fue lo que se llama el evento de Abdalá, digamos, un evento también maravilloso, donde cantaron jóvenes de la comunidad, donde Shimon Markovich hizo un gran espectáculo, donde vino un Hasdan de Israel, donde tuvimos a los Solomon Brothers dando un extraordinario concierto. Realmente vale la pena escucharlos, oír los videos, lo que hemos subido en Diario Judío, son magníficos. El año pasado ellos estuvieron en Sudáfrica, ahora nos tocó acá en México. Ya con eso vale la pena, lógico. Va a ser el momento de prender todos juntos las velas, nuevamente las organizaciones juveniles, las NOT, estuvieron presentes encendiendo unas antorchas y unas velas. Hubo niños cantando Hasdanim de 8 o 10 años, con Hasdanim porque tienen la voz y todo. Entonces fue un momento emotivo que vale la pena disfrutar. Fue en este año, se desarrolló como lo que es la vida judía, el ciclo de la vida judía, empezando desde el nacimiento, la boda en especial, y lo que es el Shabbat dentro de esto, prendiéndose las velas, ¿no? Entonces fue muy emotivo porque además vimos ahí a una pareja casarse simbólicamente, aunque ya más de uno ya le está haciendo bullying, a los dos a ver si ya se casan, ¿no? Digo, ya sabes cómo son las gentes de la comunidad, hay que casarlos, entonces ya lo estamos casando. No, la verdad fue muy bonito el de este, el baile y todo lo que se fue desarrollando en ese día. Y esto fue en el Centro Deportivo Israelita, que como cada año abre sus puertas a recibir, es la casa de todos, a recibir a toda la comunidad, en ese sentido, en lo que fue el sábado en la noche. Esto fue lo que vivimos en el Shabbat Project, que como te digo, se celebra en todo el mundo. Este año eran más de 1,000 ciudades alrededor del planeta haciéndolo, y para México es un honor estar dentro de esas 1,000, en la Ciudad de México, en Tijuana, Guadalajara, Monterrey, y hasta en San Diego, con comunidad judía mexicana, que están ahí haciéndolo, digamos, como parte de lo que es México, celebrándolo. Aquí tuvimos el evento central, pero en cada una de estas instituciones, comunidades, Cancún ni se diga, donde cada una participó de su manera, ¿no?
Muy bien, muy emocionante. Muchísimas gracias por contarnos brevemente, porque seguro que da mucho de sí, toda la información relacionada con este Shabbat Project. Nos hablabas, o hablábamos antes de entrar a grabar, Isaac, de que hay otra organización, otro evento también muy importante que querías destacar, vinculado con Limud.
Definitivo. Limud también es un movimiento que se ha organizado a nivel mundial, que es una apertura sobre lo que es el judaísmo, donde hay diferentes maneras de expresarse sobre lo que sucede en el judaísmo. Se desarrolla en Inglaterra, en Argentina, en otros países de Sudamérica, en algunos otros de Europa. Y este año en México fue maravilloso, fue la semana pasada. Cada año ya sabemos que siempre nos sorprenden con algo. Y este año tocamos temas, entre algunos de ellos muy controversiales. Tuvimos por ahí un rabino laico, ¿sí?, que sigue algunas tradiciones, otras no, pero aparte es moré en Israel, aparte se dice el rabino, pero se dice que cree, no cree en Dios, respeta la religión, pero no la respeta desde el punto de vista religioso, sino sigue todas las tradiciones desde un punto humanista. Entonces supondrás que esto fue bastante interesante en una comunidad que en algunos momentos respeta diferente, ¿no?, pero que tiene mucha apertura a muchos cambios y a muchas otras cosas. Entonces fue muy, muy interesante hablar con él sobre cómo se ha dado la religión en Israel, qué se ha ido dando, si se han podido a recibir otro tipo de preceptos y todo. Lógico, en un país que es mayormente ortodoxo o tradicionalista en estos sentidos, ¿no? Uh-huh. Y este es un cambio un poco diferente, donde él tiene una comunidad virtual más que una comunidad física, pero es muy interesante platicar con él. Dio pláticas también a los jóvenes, y la gente estuvo muy interesada dentro del Día Limud con la visita de este rabino laico humanista. Tuvimos también un grupo de rabinos que promueven la donación de órganos de acuerdo a la halajá, lo cual también es curioso, interesante, porque hay muchos preceptos y muchas cosas que son controversiales, todo, pero hoy en día empezaron con un rabino, hoy congregan a más de 300 rabinos que apoyan y tienen todo un movimiento para que la gente pueda donar sus órganos en diferentes maneras, explicando cómo la comunidad judía acepta los órganos, pero en muchos casos no acepta donarlos. Entonces, esa controversia, pero ese sentido, y cuál es la importancia de que se puedan donar órganos, lógicamente órganos vitales, y en qué momento, porque no es en cualquier momento, no es ahorita y quitármelo, hay todo un concepto atrás de esto, y fue interesante oírlo y que nos los platicaran. Vino también a platicar, no te doy nombres y todo para no volvernos locos con esto, pero vino Ran, que es un especialista en masculinidad y feminismo en Israel, y la sorpresa fue cuando considera que Israel es un país muy machista. Digo, a los que convivimos en Latinoamérica, conocemos un machismo diferente en nuestros países y en la forma de ser y en nuestras comunidades judías, ¿no? Bueno, cuando te lo dice alguien que donde dices, bueno, es que las mujeres y los hombres hacen tzavá, ya tuvimos una primer ministra, y te empieza a exponer los puntos de la diferencia de lo que ellos consideran la masculinidad, el machismo que se desarrolla en Israel y cómo se desarrolla y qué se tiene que hacer, pues se vuelve todavía más interesante. Hay que recordar que Rana además va por el mundo dando conferencias, tiene una de las 15 TED Talks más populares en el mundo, lo cual te habla del prestigio y el reconocimiento que tiene. Habla sobre abuso sexual, habla sobre no a la pornografía, tiene una plática que es ¿cuándo decidí yo no ver más pornografía? Que es una de las pláticas, te digo, en TED muy populares, y seguramente si la tenemos en Radio Sefarad, en Diario Judío, todos sus comentarios van a ser muy, muy vistos, porque es sumamente curioso y su manera de expresar todo lo que es alrededor de la masculinidad, y en este caso hablando sobre la masculinidad en Israel, y además cambios que se han ido dando antes y después de la creación del Estado, ¿sí? Y hoy en día la masculinidad en Israel, él está casado con una feminista, y en una plática extra dijimos, bueno, el feminismo es muy bueno, el feminismo apoya la igualdad entre hombres y mujeres, hasta el momento en que tocamos la cocina. Y ahí la mujer, pues como que ya no se vuelve tan feminista, o se vuelve más feminista porque la cocina es su territorio, igual que la casa y muchas veces la educación, ¿no? Entonces fue parte del broma, del cotorreo, de la plática con él, en un mundo donde el hombre ha tenido una hegemonía. Acabamos de vivir en Estados Unidos una votación donde se supone que una parte de esa votación fue no a favor, sino en contra de que era mujer la candidata, y eso ha sucedido en muchos lados, ¿no? Aunque ya hay muchas líderes mujeres y todo, pero todavía hay lugares donde se les ve complicado, se les ve diferente, y ni hablar de los países árabes, donde pues la mujer es totalmente discriminada, y donde además tenemos que hablar en muchos sentidos, como ya hemos hablado, de la trata de personas, de la pornografía, del abuso sexual. Todo esto va ligado, y de esto hablamos con, y fue parte de la plática que dieron en Limud, ¿no? Igual nos tocó hablar, tener a los líderes judíos hablando en Limud, o sea, una plática sobre los líderes, lo que, más bien, más que los líderes judíos, ¿qué características tiene que tener un líder judío? ¿Y en qué líder judío lo encontramos? Desde Ben Gurión, Rabin, David, el rey Salomón, Moshe, y hacer esa introspección entre uno y otros y cómo cada uno tenía algunas de estas características de líder, fue otro de los temas, los cuentos judíos, si hay cuentos judíos para niños, y nos tocó hablar con Becky Rubinstein, que tiene unas traducciones de libros de Isaac Bashevis Singer, más otros libros propios, increíbles y fascinantes, vale la pena, porque ya los están en español, entonces vale la pena hasta leerlos en España, porque son cuentos para niños, y al mismo tiempo tenías cuentos religiosos para niños, alguien exponiendo sobre cuentos religiosos, tenías cocina, nos enseñaron a hacer desde conservas hasta falafel con la Masterchef, Gina Roditi, postres, una cata de vinos, o sea, te puedes imaginar que es un mundo de controversias, de interés, de preguntas, donde además se aceptan que venga gente judía, gente no judía, gente quien quiera venir a Limud, es eso, y se habla sobre judaísmo, judaísmo en las finanzas, judaísmo en la legalidad, judaísmo en todo, ¿no? Uh-huh. Tiene 7 conferencias al mismo tiempo, todo el día, entonces puedes tener ahí todo el material y todo lo que quieras, cuestionarte, preguntarte, informarte, y eso es lo que es Limud en México, que cada año reúne más gente en esto, ¿no?
Sí, recientemente se está celebrando en España también uno de estos encuentros, o sea que es una idea excelente para lo que tú dices, que siempre los que acuden a este tipo de eventos se encuentran intereses variados, y muchas veces da mucha pena no poder acudir a una conferencia cuando tienes que asistir a otra, ¿no? Pero bueno, de eso se sí. De eso se trata. Isaac, no sé si quieres añadir algo más.
Todo esto. ¿Vale?
Sí, no sé si quieres añadir algo más a tu crónica.
Te voy a añadir brevemente o algunas cositas rápidamente de algunas otras cosas más que se dieron esta semana que son importantes. Uno, se celebró el 66 aniversario del Deportivo, del Centro Deportivo Israelita. Como sabes, el Centro Deportivo Israelita es la casa de todos. Entonces, el desarrollo que de la que ya les estamos platicando, una carrera atlética en la mañana donde participaron desde niñitos, les tocó ver bebés de 2 años caminando ahí los 5 kilómetros, no sé si aguantó él los 5 kilómetros, o su papá, o su abuelo que venían con él, los 5 kilómetros de caminata, otros niños que caminaron 5 kilómetros, otros que corrieron 5, 10, 15 kilómetros, en una mañana fabulosa, que terminó con todo lo que es la fiesta del Centro Deportivo Israelita, donde este año fue el túnel del tiempo, entonces tenías gente disfrazada de cavernícolas, Moshe Rabbeinu, hasta romanos, egipcios, modernos y hasta futuristas. Había para que te sacaras una foto en un stand, había juegos para los niños, para los jóvenes, bailaron los grupos de danza del deportivo, que son varios, y cientos de niños, bailaron los chiquitos, hubo exposición de ballet, juegos, infinidad de cosas, lógico, y la rifa de muchas cosas al final, donde la gente pues se emociona porque te puedes llevar una pantalla y cosas más maravillosas, casi casi puedes salir manejando del Deportivo y cosas fabulosas. Eso es lo que es el Día del Socio del Deportivo, como cada año, un agasajo para todos los que son miembros de esta institución, que es para toda la comunidad judía de México, abierta a todo mundo, y es la casa de todos, y qué bueno que la siga festejando y que podamos tener un deportivo como este, que pocos lados del mundo me parece puede existir, lo que reúne de actividades deportivas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, y además con un día como este tan maravilloso. Por otro lado, íbamos a tener la visita del Rav David Grossman en un evento de Yad Rahamim, que como sabes es una institución en México que ve por niños con diferentes problemáticas en sus casas, y es algo parecido a lo que hace Rav David Grossman en Israel con Migdal Or, con su institución que hoy reúne a miles y miles de niños en Israel para ayudarles, para solventar problemas en la casa, para educarlos, para introducirlos en la sociedad israelí, para mandarlos a la tzavá. No importa si son religiosos o no religiosos, si odian o quieren la religión, es parte del trabajo de Rav David Grossman allá. Curiosamente, no impulsa la religión, impulsa el bienestar de la familia. Y es algo, y se hizo una alianza muy interesante entre esa institución en Israel y la institución en México para ayudar a niños en Israel, en México, no nada más niños de la comunidad judía, sino de México. Y para eso se hizo un evento muy especial. Digo, desafortunadamente no pudo venir Rav David Grossman porque justamente falleció, y le mandamos desde acá nuestras condolencias, su hermano, pero mandó un emotivo mensaje junto con otros en ese sentido de la importancia que tiene el poder trabajar en conjunto por el bienestar de los dos países. Y para terminar, ya que hablo de los dos países, hay una cosa muy importante que se dio esta semana, que fue la visita de la que ya habíamos hablado, del presidente municipal de Huixquilucan a Israel, donde recorrió desde Jerusalén, Tel Aviv, se reunió con alcaldes, se reunió con, visitó una planta salinizadora de agua, lógicamente visitó Eshkol, que sabemos que es la ciudad hermanada con Huixquilucan, intercambiaron puntos de vista, nombraron una calle, que además creo que eso es con lo que hay que cerrar. Hoy en día tenemos una calle en Huixquilucan donde se habla únicamente en hebreo. Bueno, seguramente hay algunos argentinos por ahí, pero se habla únicamente en hebreo porque la calle está justamente en Eshkol, todo un bulevar ahí con el nombre de Huixquilucan, lo cual es muy bonito porque algún día íbamos a visitar y dicen, ay, nosotros, algunos viven acá, sí, es de México todo esto, y hoy en día se cuenta con este municipio ahí, más lógicamente no fue nada más eso, sino a intercambiar muchas ideas, principalmente en tratamiento de aguas, bosques, parques. Estuvieron en el Keren Kayemet de Israel con el vicepresidente de el Keren Kayemet Mundial, plantaron árboles, conocieron e intercambiaron ideas para reforestación. Digo, algo que va a servir mucho a ambos países en esta alianza que hay, primero entre Israel y México, muy fuerte, y principalmente ahora entre Huixquilucan, Eshkol e Israel, y todas las nuevas cosas que se hicieron con la visita de Enrique Vargas para allá, digo, lo cual va a ser beneficioso para México en muchos sentidos, donde sabemos que hoy en día la presencia de Israel y los tratados que existen son magníficos, tanto así que además ya se abrió la primera planta automotriz para partes automotrices en México, con tecnología y con todo israelí, lo cual va a alimentar a muchos lados de Sudamérica y Estados Unidos con todo lo que esto produciéndose en México, una inversión israelí en México que va a beneficiar también lógicamente al país con empleos, con trabajo, con ingresos, con ventas, todo eso, ¿no? Digo, son de las cosas que se van dando aquí en México en estos días, y como te digo, lleno de información, material y comentarios que seguramente pueden seguir varios de ellos en Radio Sefarad y ahora lógicamente también en diariojudio.com, ¿no?
Pues le animamos a nuestros oyentes de nuevo a que visiten diariojudio.com, la página que diriges, y como siempre que esperen a la próxima crónica desde México. Muchísimas gracias, Isaac.
Pues muchísimas gracias, fue un gusto. Y ya les estaremos comentando porque ya se vienen cambios de presidentes, cambios, muchas cosas, un fin de año muy agitado y muy muy movido aquí en la comunidad judía, con muchísimos eventos, muchísimas cosas en pro del país. Se van a donar unas cunas a niños hechos por gente de la comunidad y muchas otras cosas más de las que les estaremos comentando, y lógicamente algunas que van a tocar y tener que ver mucho con España también, ¿no?
Muy bien, pues hasta entonces.
Hasta entonces, gracias.